Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Venezuela, gobierno y oposición alcanzan un preacuerdo para la convivencia.
Panamá, movimientos sociales rechazan permiso a portar armas concedido a militares de Estados Unidos.
Colombia, Ejército de Liberación Nacional reitera necesidad de pactar nuevo cese al fuego con el gobierno.
Ecuador, expresidente Correa denuncia ataque contra su campaña.
España, mensajes de Puigdemont sobre su derrota generan debate de partidos políticos.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El gobierno venezolano y la oposición firmaron un acta de preacuerdo en la sede de la Cancillería Dominicana en Santo Domingo, luego de 3 días de conversaciones como parte del proceso de diálogo que llevan a cabo desde septiembre del año pasado.
El mandatario dominicano Danilo Medina, cuyo gobierno ha participado como mediador, informó que tenía en su poder un acta firmada por ambas partes con los avances del proceso, de la cual era custodio.
En el día de hoy queremos anunciar que tengo en mi poder un acta de los avances de la agenda para los acuerdos del diálogo de convivencia democrática en Venezuela, que está firmada por las partes y de la cual soy custodio. Es una sola copia, porque basado en el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, no podemos dar detalles de los avances.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental, informó a su salida del encuentro que faltaban algunos mínimos detalles que en los próximos 3 días podrían resolverse para firmar así un acuerdo definitivo.
El también ministro de Comunicación venezolano señaló que hubo fuertes presiones internacionales sobre los miembros de la delegación opositora para que no se alcanzara un consenso.
Y la firma de este preacuerdo del día de hoy es una ratificación del principio de soberanía y de no injerencia de los pueblos y específicamente del pueblo de Venezuela.
El máximo representante del bloque opositor, el diputado Julio Borges, por su parte afirmó que no existía un preacuerdo y que el presidente dominicano, Danilo Medina, tenía un documento donde había unos puntos alcanzados, pero que hasta que no esté todo acordado, nada está acordado.
Informó que en Venezuela harán distintas consultas, pero no garantizó que en un lapso de 72 horas pudieran volverse a reunir con los representantes gubernamentales.
Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se mostró más optimista respecto al avance del proceso.
Lamentablemente, el señor Julio Borges trató de negar que existan preacuerdos. Bueno, pero si no existen preacuerdos, ¿para qué nos dimos 72 horas? Yo creo que hay que asumir con valentía la verdad. Tenemos preacuerdos ya firmados en acta privada con la oposición y yo aspiro profundamente y pido a Dios que nos dé sus bendiciones para que en 72 horas podamos estar celebrando en Venezuela un acuerdo de paz, de armonía, de convivencia entre la derecha y las grandes mayorías que representa el gobierno revolucionario.
En esta reunión de 3 días participaron también la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, por parte del gobierno. Mientras que por la oposición asistieron de igual manera Luis Aquiles Moreno, Luis Carlos Padilla, Simón Calzadilla, Manuel Rosales y Enrique Márquez.
Movimientos sociales de Panamá rechazaron el permiso que otorgó la Cancillería a militares estadounidenses para portar armas en el país centroamericano durante los ejercicios conjuntos que realizan ambas naciones. Esto además de otros privilegios otorgados comúnmente al personal diplomático.
Pablo Martínez, representante de la coordinadora Victoriano Lorenzo, expresó el rechazo de su organización.
Bueno, rechazando definitivamente los acuerdos del presidente Juan Carlos Varela con el gobierno de Estados Unidos, que permite no solamente 400 unidades armadas en nuestro país, sino que caminen libremente en varios puntos del territorio panameño, armados con fusiles y armas de guerra. Nosotros rechazamos la conducta del presidente de la República. si al presidente de la República y su gobierno le gustan los gringos, que se vayan para la Casa Blanca a vivir ellos, que se vayan a dormir con Donald Trump, que se vayan para el Pentágono y déjenlos para mí tranquilos.
El profesor universitario Raúl González condenó la dependencia del gobierno panameño de Estados Unidos.
El gobierno panameño debe recordar el resultado del control de Estados Unidos sobre Panamá. Para que un presidente ejerza las funciones en Panamá, debe tener el visto bueno de Estados Unidos. Lamentablemente, esa es la situación de inmigrante que tenemos en Panamá.
El gobierno panameño permitirá que hasta 415 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos puedan estar en territorio panameño durante la primera mitad de este año, vistiendo uniforme militar y portando armas, entre otra serie de beneficios acordados con la Embajada Americana, como parte de las condiciones para que se desarrollen en Panamá los ejercicios Nuevos Horizontes.
Las facilidades también incluyen que las autoridades panameñas acepten como válidas las licencias de conducir estadounidenses para que estos militares puedan conducir en territorio nacional, que puedan importar bienes y suministros libres de aranceles y la exención de la inspección y tributación de productos, bienes, suministros y equipos importados a Panamá desde los Estados Unidos.
Estas condiciones fueron solicitadas por la Embajada de Estados Unidos a través de la Nota Verbal número 1323 del 11 de diciembre de 2017. En una nota de respuesta del 4 de enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá consideró que las condiciones eran aceptables.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El comandante del Ejército de Liberación Nacional, Israel Ramírez, mejor conocido como Pablo Beltrán, reiteró la importancia de un nuevo acuerdo de cese al fuego bilateral en Colombia.
En la mesa de diálogos de acá de Quito tuvimos una experiencia muy importante, que fue pactar 101 días de cese. Pero durante esos 101 días, las fuerzas militares arrinconaron al ELN, nos hicieron ataques, hubo mayor asesinato de líderes sociales que llevó a que nosotros nos retiráramos desde diciembre del mecanismo de verificación del cese. Por tanto, el cese terminó con una crisis y por tanto no se podía prorrogar. Terminado el cese, entonces comenzaron los ataques de unos y otros. Entonces, en esa situación, nosotros lo que hemos dicho es, no es bueno que sigamos avanzando en las conversaciones sin un cese. Entonces, sentémonos y pactemos un nuevo cese que recupere los logros del anterior y resuelva los problemas que tuvo los 101 días de cese anteriores.
Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la quinta ronda de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional quedaba suspendida debido a la oleada de atentados terroristas del fin de semana, atribuida a esa guerrilla y que dejó 7 policías muertos y más de 40 heridos.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció el asedio de una turba en una emisora del municipio de Quindío, en la provincia de Esmeraldas, noroeste de Ecuador, donde hacía declaraciones sobre su campaña por el no a la consulta popular impulsada por el gobierno de Lenín Moreno.
Nos han querido incidentar la campaña, negarnos el derecho a participar. Eran tíos grupos, 30, 40 personas violentos, agresivos, tiran piedras, palos, huevos. Y ante la mirada pasiva, totalmente pasiva de la policía. Pero nada como esto, ¿no? En estos momentos estamos rodeados aquí en una radio que me veo de dar una entrevista. El alcalde, que es un alcalde ilegítimo que reemplazó al alcalde electo en las urnas en septiembre, uno de los tantos pactos del gobierno Moreno con las bandas locales, nos ha enviado a todo su personal que entró después. Hay gente armada, en Ecuador es prohibido portar armas, pero viste paciencia de la autoridad, hay gente armada, han roto los vidrios de la cárcel y tienen rodeada la cárcel, han roto los vidrios de la radio y tienen rodeada la radio, nos impiden salir y amenazan contra mi vida, ¿no? Y lo que más preocupa es la gente que está aquí, hay mujeres, niños, etcétera.
La comitiva del presidente ha sido objeto de agresiones con huevos, piedras o basura en distintos puntos de su recorrido por las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos.
Según explicó Paula Pavón, quien fuera secretaria de la política del gobierno de Correa y Moreno, el exmandatario logró salir del recinto donde se encontraba retenido durante más de 3 horas gracias a la intervención de la policía, que empleó gases lacrimógenos y medios antidisturbios. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró en una serie de mensajes de móvil que Moncloa triunfa.
Según trascendió en varios medios de prensa, los mensajes tenían como destinatario al expresidente catalán, a Toni Comín, exconsejero de Sanidad, quien, al igual que Puigdemont, se encuentra huido en Bélgica.
Tras la polémica desatada por la aparición de estos mensajes, Carles Puigdemont reaccionó colgando un tuit que defendía ser humano y tener momentos de duda.
Sin embargo, la maquinaria ya ha hecho a andar y los políticos españoles no se detienen a la hora de expresar sus opiniones. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, expresó que los mensajes entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, en los que el líder del PDeCAT reconoce que el proceso ha terminado, no pueden sorprender a nadie, y ha reafirmado su convicción de que no se puede gobernar Cataluña desde Bruselas.
Yo creo que las conversaciones privadas no pueden sorprender a nadie. En cualquier caso, nuestra posición en esto está clara. Nosotros pensamos que tiene que haber un presidente o una presidenta en Cataluña que gobierne desde Cataluña. Creo que los ciudadanos catalanes tomaron decisiones en las elecciones de diciembre, decidieron cuál era la fuerza política más votada y decidieron también cuál era la mayoría parlamentaria que podía formar gobierno, que son los independentistas. A nosotros nos hubiera gustado una cosa diferente, pero creo que la realidad es la que es y hace falta un gobierno en Cataluña, bueno, pues que afronte problemas que están permanentemente invisibilizados en la agenda mediática. Nadie dice que los dependientes en Cataluña son los que están, junto con los de Canarias, en situación de mayor indefensión. Nadie está hablando de los niños catalanes que estudian en barracones, algunos de los cuales adjudicados a empresas de la trama del 3%. Creo que ya está bien de que la guerra de banderas tape los problemas sociales que afectan a millones de ciudadanos en Cataluña y en España.
Más drástico fue el líder del Partido Popular catalán, Javier García Albiol, quien ha pedido a Carles Puigdemont que renuncie al acta de diputado después de publicarse mensajes del candidato a la Generalitat enviados al diputado Toni Comín.
En estos mensajes hemos visto que a través de un ataque de sinceridad de Puigdemont, un ataque de sinceridad desde la intimidad, este reconoce que esto ha terminado, que el proceso independentista ha terminado y que también el gobierno, el plan de Moncloa ha triunfado. A partir de aquí, a partir de que el proceso independentista ha terminado y que el plan de Moncloa ha triunfado, lo que parece razonable, una vez hemos conocido esta realidad, insisto, desde la intimidad de Puigdemont, es que el propio Puigdemont, para no seguir haciendo el ridículo, como él mismo también dice, pongamos punto y final a este episodio, y esto solo va a ser posible si Puigdemont presenta su renuncia al acta de diputado del Parlament de Cataluña. La única posibilidad de que el independentismo, la única posibilidad de que pasemos página, pasa, y no hay otra opción, porque Puigdemont renuncie a su acta de diputado en el Parlament de Cataluña.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, invitó este miércoles al líder independentista, Carles Puigdemont, a asumir públicamente su derrota después de la filtración de estos mensajes privados en los que el político catalán expresa sus dudas sobre las posibilidades de éxito del proceso soberanista.
Santa María instó a Puigdemont a dejar de pensar en su propio futuro para que Cataluña pueda recuperar la estabilidad, la serenidad y la fortaleza que siempre ha tenido dentro de España.
Además, la vicepresidenta del Gobierno central urgió a Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, a proponer un candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, que no sea Carles Puigdemont.
La sesión de investidura de Carles Puigdemont estaba prevista para este martes, pero Torrent decidió posponer su celebración dados los problemas legales del candidato, que actualmente se encuentra en Bélgica.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.